Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Ya aprenderás. Dicen que lo que el muchacho no aprende de su madre cuando es niño, habrá de aprender de su hija cuando sea hombre. Hay un viejo cuento de una buena madre y una buena hija que muestra que es cierto el proverbio. Una vez, un muchacho de una aldea de la sierra tenía que dejar su casa para buscar trabajo en la población más grande que se hallaba donde la sierra daba al valle. Un hombre rico y poderoso le dio trabajo como sirviente. Al amo rico le encantaba apostar y hacía las más descabelladas apuestas sin pensarlo nada. A veces ganaba, pero más veces perdía. Pero como era tan poderoso, casi siempre encontraba alguna manera de librarse de la duda sin pagar. Así que ya nadie del pueblo quería apostar con el rico. Pero por recién llegado al pueblo, el muchacho no conocía la mala fama de su amo. Una mañana de invierno, el muchacho oyó por casualidad una conversación entre el rico y un amigo suyo. Estaban los dos sentados en una sala cómoda, calentados por la lumbre que el muchacho les había encendido en el fogón, mirando a lo lejos una montaña nevada.
«Ha de hacer frío en la cumbre de aquella montaña», musitó el rico a su amigo. «Más frío que lo que yo quiero pensar», replicó el amigo.
«Me pregunto», dijo el rico, «si alguna persona podrá sobrevivir una noche en aquel picacho sin ningún cobertizo, ni fuego, ni manta para protegerle del frío».
«Yo opino que un hombre fuerte sí podría», repuso el amigo, «aunque yo no quiero intentarlo».
«Lo dudo», dijo el rico, «y de hecho estoy dispuesto a apostar a que ningún ser humano pudiera aguantar una noche en aquella altura sin cobija, ni abrigo, ni protección del frío, ni tampoco una fogata con que calentarse. Daría $1,000 y 100 hectáreas de terreno a cualquiera que lo hiciera».
El muchacho casi no podía creer lo que oía. Había pasado toda su vida en la alta sierra y sabía aguantar el frío. Estaba seguro que podría sobrevivir una noche en lo alto del cerro. Y con $1,000 y 100 hectáreas de terreno, su familia y él podrían vivir felices.
«Señor amo», dijo el muchacho, «¿habla usted en serio?».
El rico le miró al muchacho y respondió,
«Yo no soy hombre de disparates. Por supuesto que hablo en serio».
«Yo puedo pasar la noche en la montaña», aserevó el muchacho. «Lo haré esta misma noche».
«Acuérdate de las condiciones de la apuesta», dijo el rico. «No puedes tener protección ni ropa de abrigo, nomás las prendas que ahora llevas puestas. Ni puedes tener ningún fuego para calentarte».
«De acuerdo», dijo el muchacho a su amo, y se dieron la mano.
El amo dijo que iba a mandar con él a 2 otros criados para observarlo y asegurar que cumpliera con las condiciones de la apuesta.
«Está bien», repuso el muchacho, y se fue de la sala sintiéndose seguro de sí mismo y animado de pensar en cómo iba a ayudar a su familia con sus ganancias. Pero conforme la mañana se convertía en la tarde, y se le iban entrando las dudas. Tal vez no tuviera fuerza para aguantar toda la noche. Así que cuando se encaminó para el cerro, acompañado de los 2 otros peones, el muchacho les dijo, «Pasemos por mi pueblo, rumbo al monte. Quisiera visitar a mi familia y pedirle una bendición a mi madre.
Cuando llegaron a la aldea del muchacho, fueron a su casa y el muchacho le explicó a su madre la apuesta que había hecho con su amo.
Y ahora no estoy tan seguro de que sea bastante fuerte para aguantar toda la noche en aquella cumbre helada.
No te preocupes, hijo mío, le dijo su madre. Acuérdate del viejo dicho, con corazón puro se hace lo duro.
Y además, yo te ayudo.
Voy a las afueras del pueblo y allí enciendo una hoguera. La mantengo toda la noche. Tú, cuando estés parado allá en el monte, mira la lumbre, piensa en el calor que produce. Y piensa en mí, tu madre, que mantiene el fuego vivo por ti. Eso te dará fuerza para resistir el frío.
El muchacho se fue de su pueblo y con los dos compañeros subió el cerro.
Llegaron a la cumbre cuando se iban desvaneciendo los últimos rayos del sol.
El muchacho les dio su abrigo a los compañeros y se paró en la piedra más alta de la cumbre. Allá abajo en el valle vio un punto reluciente de fuego.
El muchacho pasó toda la noche con la mirada clavada en la fogata. Se imaginaba el círculo de calor producido por las llamas anaranjadas y pensaba en su madre arrimando leños pacientemente para mantener la lumbre. A veces se le empezaban a doblar las rodillas y le temblaba todo el cuerpo. Pero se sacudía la cabeza para aclararse la vista y miraba aún más detenidamente la fogata y se le volvía la fuerza. Por fin, la orillita del sol se asombró sobre la Sierra del Oriente y el muchacho se bajó de la piedra. Recuperó su abrigo de los compañeros y regresó con ellos a la casa de su amo.
El rico interrogó a los otros criados.
¿Es verdad que el muchacho se paró en la mera cima del monte?
Señor amo, respondió un criado, se paró en la piedra más alta de la cima.
¿Y no tenía manta, ni abrigo, ni lumbre para calentarse?
Ninguna de esas cosas tenía.
Tú sí eres un joven atrevido,
el rico le dijo al muchacho.
¿Cómo cobraste fuerzas para aguantar tan duras penas?
El muchacho respondió francamente. Mi madre fue a las afueras de nuestro pueblo y encendió una hoguera. La mantenía toda la noche. Yo tenía la vista clavada en el fuego toda la noche y eso me dio fuerzas para sobrellevar.
¡Ajá! Gritó el rico con triunfo. ¡Tú pierdes la apuesta! Convinciste en no tener fuego, y lo tenías.
Pero el fuego estaba a varias millas, protestó el muchacho. No me daba calor ninguno.
No importa, insistió el rico. Dijiste que no tendrías fuego y lo tenías. ¡Has perdido la apuesta!
El pobre muchacho quedó destrozado. Había sufrido toda una larga noche en lo alto del monte por nada. Claro está que el rico se sintió muy satisfecho. Por medio de la sencillez del muchacho, había encontrado el pretexto por no pagar $1,000 y 100 hectáreas de terreno. Pero el rico tenía una hija que no había heredado el carácter tacaño de su padre, y a ella le caía mal la manera que su padre le había engañado al muchacho. Se puso a pensar en cómo mostrarle lo mal que había hecho. Cuando su padre le contó que iba a dar un gran banquete para todos sus amigos ricos, vio su oportunidad.
Deje que yo cocine por sus amigos, padre, le dijo. Y yo sé exactamente lo que les gustará. El rico se alegró de que su hija mostrara tanta interés en su fiesta y le dijo que le daría orgullo que ella cocinara por sus amigos. Llegó el día del banquete y la hija se puso a trabajar en la cocina. Pronto se llenó la casa con un aroma delicioso. Uno por uno los amigos del rico llegaron. Todos comentaban el maravilloso olor que salía de la cocina.
«Mi hija nos está preparando la comida»,
el rico les decía orgullosamente.
«Espero que tengan hambre».
El rico y sus amigos pasaron las primeras horas de la tarde bromeando y platicando. Desde luego, el rico se divirtió en repetir a cada invitado el relato de la apuesta que había hecho con su criado y la astucia con que había evitado pagar. Pero se hizo larga la tarde y los invitados se cansaron de hablar y empezaron a sentir hambre. Cayó la noche y la hija del rico todavía no había servido la cena. Por fin, uno de los invitados habló.
«Mi amigo», le dijo al rico, «¿es que usted nos ha invitado a su casa para burlarse de nosotros? Nunca va a servir la comida».
El rico llamó a su hija. Cuando ella se presentó en el comedor, le preguntó,
«¿Quieres que mis amigos se enojen conmigo? ¿Por qué no has servido la comida?».
La muchacha se mostró sorprendida. «Pero padre», le dijo, «¿no han estado sus amigos disfrutando el olor de mi cocina toda la tarde?».
«Sí», dijo el rico, «pero ¿qué valor tiene eso? No se puede alimentar con el puro olor de la comida».
«¿Cómo puede decir eso?», protestó la muchacha. «Si sus amigos están de acuerdo con usted de que su sirviente se calentó con un fuego que estaba a varias millas de él, estoy segura de que se consideran bien alimentados con el aroma de la comida que he preparado en la cocina».
«¡No!»,
gritaron todos los invitados. «No estamos de acuerdo ni con el uno ni el otro».
«Tenemos hambre y hemos de comer para quitámosla». «Y a usted»,
le dijeron al rico, «debería darle vergüenza. Su criado sin duda ganó la apuesta. Si no le paga todo lo que le debe, nadie de este pueblo volverá a tener nada que ver con usted». El rico aprendió la lección. Tan pronto consintió en pagar la apuesta, su hija mandó servir la comida. Todos se convinieron en que fue la comida más deliciosa que hubieran probado en su vida. En cuanto al muchacho, instaló a su familia en los 100 hectáreas de terreno y con el dinero compró vacas y pollos y ovejas y semillas para sembrar las milpas. Con el tiempo, él también se hizo rico y dicen algunos que acabó casándose con la hija astuta de su viejo amo. Si es cierto, se puede apostar a que el muchacho vivió feliz por el resto de su vida. «He ganado, señor venado», dijo la tortuga. Los campos habían empezado a tomar color después de una larga temporada seca, típica de esta isla del Caribe. Pequeñas florecillas azules despuntaban cerca del río. Rojas, rosadas y violetas, las frutillas salvajes podían verse en las laderas de la montaña. El sol brillaba hasta más tarde cada día y también parecía acercarse más y más a la tierra. Por todas partes los pájaros cantaban y bailaban mientras buscaban frutas maduras y semillas sabrosas. La risa y el júbilo estaban por todas partes, especialmente allá abajo en el río, donde vivía Jicotea, la tortuga del río. Todo el mundo conocía su buen sentido del humor. Jicotea vivía en una hermosa casa de cañas cerca del río. Le gustaba levantarse temprano, hacer su cama y limpiar de hierbas el patio frente a su casa antes de ponerse a tocar la guitarra y cantar sus canciones favoritas. Era una de esas mañanas y cuando estaba cortando las hierbas, vio dos cuernos enormes sobresalir de los arbustos cerca del río. ¿Quién podría ser tan temprano? Con cautela, con la cabeza medio afuera y medio dentro de su caparazón, Jicotea miró a ver quién se acercaba a su casa. «Buenos días, doña Jicotea. ¿Cómo está usted?» dijo una voz desde lo alto. «¿Quién se ha atrevido a pisar mis terrenos?» preguntó Jicotea. «Soy yo». Y de repente, cuatro largas y hermosas patas la rodearon. «Me ha asustado, señor venado», dijo ella. «¿Qué hace usted por aquí?» «Vine a tomar un poco de agua», dijo el venado. «¿Ve la cima de aquella montaña? Vengo de allí». «Me tomó solo una hora llegar hasta aquí». «Pero claro, usted es tan pequeña y tan lenta que probablemente le tomaría un año cruzar esa misma distancia». Y diciendo esto, el venado empezó a reír y a reír, y sus carcajadas eran tan grandes que los mil pájaros que habitaban en el valle se escondieron en el corazón de los árboles. «¿Y por qué está usted tan seguro?» dijo Jicotea. «Es un error juzgar por las apariencias. De hecho, le apuesto que podría ganarle en una carrera». Al oír las palabras de Jicotea, el venado comenzó a reír otra vez. Su risa era tan estruendosa que 100 cocodrilos que estaban limpiándose los dientes cerca de la orilla se escondieron en el fondo del río. «¿Está usted hablando en serio?» preguntó Venado.
«Sí, sí, muy en serio. Yo solo le pido que me dé 15 días para prepararme para la carrera», contestó Jicotea.
«No ha llegado el día en que una tortuga del río le gane una carrera a un venado. Se puede usted tomar un año si lo necesita, porque lo va a necesitar», dijo Venado con sorna. Y así fue como Venado y Jicotea acordaron encontrarse el domingo de Pascua al amanecer en la carretera al final del pueblo. Jicotea, tan pronto como vio desaparecer los cuernos del venado entre la espesura, llamó a sus dos mejores amigas.
«¡Juana! ¡Bárbara! ¡Vengan rápido! ¡Tengo algo que contarles!»
Sus dos amigas corrieron a casa de Jicotea. «¿Han oído ustedes decir quien ríe el último ríe mejor?» preguntó Jicotea a sus amigas. «Pues bien, nosotras seremos las últimas en reír». Juana y Bárbara se sentaron, y Jicotea les explicó que ella había retado al venado a una carrera. La carrera iba a tener lugar en 15 días, y el ganador sería quien le diera la vuelta al río después de atravesar los pueblos de Guaracabulla y Guaracayó.
«¿Pero cómo vas tú a ganarle a un animal tan rápido como un venado?» preguntó Bárbara.
«Yo no voy a ganarle al venado. Nosotras vamos a hacerlo», respondió Jicotea.
«¿Qué quieres decir?
¿Cómo vamos a hacerlo?» preguntó Juana. «Es muy simple», dijo Jicotea. «Escuchen mi plan».
Jicotea se acercó a sus amigas para que nadie oyera lo que había planeado. Cuando acabó con sus susurros, las tres amigas sonrían y las tres se marcharon en direcciones diferentes. 10 días después, Bárbara se sentó a descansar por unos minutos. Su camino era a veces difícil. Sujetándose bien fuerte a matas y raíces de árboles, intentaba no caerse y resbalar sobre el caparazón montaña abajo. Pensó en su amiga Juana y deseó que ya hubiera llegado a Guaracabulla, el primer pueblo por el que pasaría la carrera. Ella misma no tenía más que 5 días para llegar a Guaracayó, el pueblo donde la carrera iniciaba el regreso hacia la meta. Necesitaba seguir adelante. Afortunadamente, ahora iba cuesta abajo y sería más fácil para sus cortas patitas. Al amanecer del domingo de Pascua, Doña Jicotea estaba en el lugar acordado con el venado. Unos minutos más tarde, una nube de polvo anunció la llegada de su rival. «Buenos días, Doña Jicotea». «¿Hace mucho que espera?», preguntó Venado con ironía y una falsa sonrisa. En un momento se había reunido una muchedumbre de animales. «Quiero que todos sepan, queridos amigos, que en el día de hoy, Jicotea la tortuga me reta a una carrera», dijo el venado. «Quiero que todos ustedes sean mis testigos. Señor Sinsote, por favor, háganos el honor de ser el juez. Cuente hasta 3 para marcar la salida». El señor Sinsote contó hasta 3 y allá se fue el venado dejando tras de sí una nube de polvo. Tan densa era la nube que nadie vio cómo desapareció Jicotea. 2 horas más tarde, Venado llegó a Guaracabulla, el primer pueblo de la carrera. Estaba tan seguro de que Jicotea ni siquiera había avanzado unos pasos de la línea de salida que se fue a la barbería a que le cortaran la barba. El barbero lo sentó en su sillón, le puso un enorme babero alrededor del cuello, le enjabonó bien las mejillas y preguntó, «¿Qué hace un venado en este pueblo, tan lejos de las montañas?». Venado estaba a punto de contar su historia cuando se oyó la voz de Juana por la ventana cantando, «Yo llegué hace tiempo ya, tiempo ya. Yo llegué hace tiempo ya. He ganado, venado». Venado dio un salto en el sillón del barbero y gritó, «¿Quién canta allí afuera?». Con el babero aún puesto y la cara llena de jabón, Venado salió corriendo de la barbería. Miró a la derecha y luego a la izquierda hasta que descubrió a Juana sentada bajo de un árbol. Por supuesto pensó que la tortuga era Jicotea, ya que se parecía mucho. «¿Cuándo llegó usted aquí?», preguntó Venado. El barbero, que había seguido al venado hasta la puerta, dijo, «He estado oyendo esa canción al menos hace 1 hora, así que ella debe haber llegado mucho antes que usted». Al oír aquello, Venado se quitó el babero de un tirón y empezó a correr otra vez. «¡No ganarás esta carrera! ¡No ganarás!», gritó mientras desaparecía camino abajo. Pasaron 3 horas. Venado llegó a Guaracayó, el segundo pueblo de la carrera, cansado y hambriento. Estaba tan seguro de haber vencido esta vez a la tortuga que decidió ir a un restaurante para celebrar con un banquete. El camarero le trajo guayabas, mangos, mameyes y guanabanás, e incluso un tamal. Pero cuando estaba a punto de darle el primer bocado a un jugoso mango, oyó la voz aguda de Bárbara, que cantaba: Yo llegué hace tiempo ya, tiempo ya, tiempo ya. Yo llegué hace tiempo ya. He ganado venado.
El camarero, que en aquel momento le traía a Venado un plato de hierba recién cortada, dijo:
Allí va esa tortuga otra vez. Hace por lo menos 2 horas que está cantando lo mismo.
Venado se arrancó la servilleta del cuello mientras gritaba: ¡No ganarás esta carrera! ¡No ganarás!
Y de un salto estaba en el camino en dirección a la meta, dejando atrás una espesa nube de polvo y un camarero muy airado. Tan espesa era la nube que nadie vio dónde fue la tortuga. Con toda la fuerza que podían darle sus 4 patas y azuzado por las carcajadas de los pájaros que pasaban a su lado, Venado regresó a la meta al final del pueblo donde había empezado la carrera aquella misma mañana del domingo de Pascua. Allí, rodeada de colibríes y ranas, loros y un lagartija, Jicotea cantaba: Yo llegué hace tiempo ya, tiempo ya, tiempo ya. Yo llegué hace tiempo ya. He ganado, venado. Venado se miró a las cansadas patas llenas de polvo y aquellos que estaban cerca dicen que vieron una lágrima rodear por su mejilla. La gente dice que el venado se fue a la cima de la montaña y que desde entonces nunca más se le ha vuelto a oír reír. Está tan avergonzado que nunca se acerca a la gente y siempre se oculta de los otros animales del bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.